Las autoridades de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba impiden a la familia de José Daniel Ferrer visitarlo en prisión.
Periodista independiente denuncia que la seguridad del Estado le impide salir de su casa y cantantes e intelectuales cubanas se solidarizan con su situación.
Varias damas de blanco fueron detenidas. Una de ellas ha sido diagnosticada de dengue en la cárcel.
Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes prepara informe del juicio político para presentarlo al Comité de Asuntos Judiciales.
Expulsan de Colombia a 59 venezolanos acusados de ocasionar actos vandálicos durante las protestas.
El periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro regresó a Nicaragua para reclamar sus empresas confiscadas.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, son las 5:01, estamos comenzando ya Radio Martí Noticias, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La familia de José Daniel Ferrer, el líder del UMPACO encarcelado en la prisión de Aguadores desde el 1 de octubre prácticamente allí en Santiago de Cuba, intentó visitarlo ayer avalándose de los reglamentos existentes. Se trata de los hijos mayores del opositor y su esposa, Nelva Ismaray Ortega, con su bebé de 5 meses. Carlos Amel Oliva, uno de los coordinadores del UMPACO, explicó a Radio Martí cómo el régimen manipula sus reglamentos según los caprichos e intereses.
Exigiendo el derecho a visita que tiene José Daniel. Ese derecho que, según dijo el periódico Granma, de Gaceta Oficial del Partido Comunista de Cuba, se le ha respetado a José Daniel. La última vez que le vieron fue el día 7 por una visita extraordinaria que se logró gracias a las presiones internacionales. 15 días después, un poco más, hoy lunes retornaron y no le han permitido la visita, se la han negado. Las autoridades de la prisión alegan que la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, tiene una restricción de entrada a la prisión por 1 año. El régimen manipula sus leyes, sus propias normas, a su conveniencia.
Por otra parte, varias integrantes de las Damas de Blanco fueron detenidas durante una gran parte del pasado fin de semana y una de ellas fue diagnosticada en la cárcel con los síntomas del dengue. Desde Lauton, La Habana, Berta Soler, líder del movimiento femenino, nos cuenta.
Damas de blanco permanecieron por más de 24 horas detenida y una dama de blanco, Micaela Rol Gilbert, fue detenida cuando la citaron el viernes 22 para la unidad de policía, el CAPI, por parte del jefe del sector de su zona, y resultó que la tuvieron desaparecida hasta el domingo a media tarde. Quiere decir que la tuvieron en 2 unidades de policía. De la unidad de policía del CAPRI se la llevaron para la 11ª unidad de la policía. Y luego después la trasladaron a las 24 horas el sábado para la unidad de policía de Guanabacoa, donde estaba sintiéndose mal. Micaela la tuvieron que llevar a darle asistencia médica y le diagnosticaron dengue. Y no conforme con esto, el Departamento de Seguridad del Estado ordenó que tenían que dejarla presa, donde los médicos de esta unidad se quejaron, pero no obstante eso, le hicieron lo que el Departamento de Seguridad del Estado dijo y la dejaron con dengue más de 24 horas. Quiero decir que una vez más el régimen cubano no le interesa infectar ni contaminar a los detenidos dentro de las prisiones y mucho menos dentro de las unidades de policía. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Mientras la seguridad del Estado impide por tercera vez en 2 semanas a la periodista independiente Luz Escobar salir de su casa. Desde La Habana, la propia Escobar denunció su situación a través de Radio Martí.
Nuevamente estoy con un operativo ahí abajo de la seguridad del Estado. Hay un muchacho que se identifica como Rancet y un carnet que enseñó de que es agente del Departamento de Seguridad del Estado y dice que yo no puedo salir hoy tampoco. Esto se repite por tercera vez en menos de 2 semanas, porque recordemos que el sábado pasado ocurrió lo mismo, yo tampoco podía salir de mi casa, y el sábado anterior, cuando el 500 aniversario de la ciudad, tampoco pude salir de mi casa porque otra vez había un agente de la seguridad del Estado en la puerta de mi edificio. Esto es además un proceso que se va repitiendo cada vez más con más frecuencia. Yo de verdad no sé si es que quieren rendir por cansancio a los periodistas independientes, a los activistas, o si de verdad es que quieren impedir que lleguemos a algún lugar, si es que no quieren que vayamos a cubrir sus conmemoraciones por la muerte de Fidel Castro, no sé si es que no quieren que vayamos al mercado Cuatro Caminos a reportar lo que ocurrió aquel día, no sé, pero lo cierto es que están cada vez más con mayor intensidad reprimiendo, acosando. Ahora mismo otra vez con Luis Manuel Otero Alcántara, que menos de 2 semanas también ha sufrido ya incontables detenciones, las cuales son 72 horas en prisión. Y en el caso mío particular es muy triste, en el sentido de que yo tengo 2 niñas chiquitas, y quedarse en una casa con 2 niños sin poder salir es muy difícil, porque además no puedes explicarle tampoco a los muchachos con detalle lo que está ocurriendo. Todo difícil con ellos, que si tú no le puedes decir no, cuando tienen hambre, espérate que hay un agente de la seguridad que está ahí abajo, no, tienen que comer cuando quieren comer, y para una madre es muy difícil manejar esa situación, ¿no? Pero bueno, de la mejor manera trataba de hacerlo para que ellas no tomen eso como algo traumático, porque tampoco es el objetivo, ¿no? Se trata de que sobrellevarlo, porque yo quiero seguir haciendo periodismo independiente en Cuba, y eso no me puede afectar en mi vida, que es lo que ellos quieren lograr, rendirnos por cansancio.
Y las cantantes Aidé Milanés y Daimé Arocena y la periodista Mónica Baró mostraron su solidaridad con la reportera independiente Luz Escobar, quien denunció que la seguridad del Estado cubano le impidió salir de su casa este fin de semana.
Aidé Milanés, la hija de Pablo Milanés, escribió en plataformas digitales un mensaje donde menciona que había conocido a la periodista del diario digital 14 y medio hace más de 3 lustros, y que esto le permite asegurar que ella, refiriéndose a la hija de Reinaldo Escobar, pues es una buena persona.
Una de las voces más importantes dentro de la música cubana, Daimé Arocena, no dudó en afirmar en Instagram que conoció a Escobar hace unos años cuando le solicitó una entrevista.
Arocena refiere que ella teme que para aquel entonces no era lo suficientemente madura para comprender el valor de la mujer que tenía delante.
Por su parte, la periodista Mónica Baró, ganadora del premio Gabo 2019, respaldó también a su colega y denunció el atropello que protagonizaron 2 agentes de la seguridad del Estado en la vivienda de Luz Escobar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5 y 8. ¿Qué está pasando en Washington? Bueno, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes prepara un informe del juicio político para presentarlo al Comité de Asuntos Judiciales cuando el Congreso regrese del receso por el Día de Acción de Gracias, según afirmó Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia. Cuando digo juicio político, el juicio que le quieren hacer al presidente Donald Trump.
En una carta dirigida a sus colegas, a Schiff expuso evidencia que su comisión recopiló en 17 declaraciones privadas y 5 audiencias públicas sobre la investigación de los demócratas a las comunidades entre el presidente Donald Trump y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Schiff dice que la evidencia demuestra concluyentemente que Trump condicionó una reunión en la Casa Blanca y apoyo militar de Estados Unidos a que Ucrania anunciara investigaciones falsas, políticamente motivadas, que ayudarían al presidente Trump en la campaña de reelección del 2020.
Por otra parte, y hablando de Donald Trump, pues recibió en la Casa Blanca al perro héroe de la operación que dio muerte al líder del Estado Islámico. La información llega con Tony Cano desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump dio la bienvenida a la Casa Blanca este lunes a un invitado inusual, Conan, el perro de las fuerzas militares que ayudó en la operación en la que murió el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Este es Conan. En este momento posiblemente sea el perro más famoso del mundo, dijo Trump, flanqueado por su esposa Melania, el vicepresidente Mike Pence, Conan y un guía. Nos sentimos muy honrados de tener a Conan aquí y de haberle dado un certificado y un premio que vamos a presentar en la Casa Blanca, agregó el mandatario ante un grupo de periodistas. Baghdadi, un iraquí que se declaró califa de todos los musulmanes como el líder del Estado Islámico, murió el mes pasado al detonar un chaleco suicida tras huir hasta un túnel sin salida cuando las fuerzas especiales de Estados Unidos se acercaban. Conan es realmente un héroe, dijo por su parte Pence sobre el perro que resultó herido en la operación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Colombia, las autoridades migratorias expulsaron ayer a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas de los últimos 4 días contra el gobierno de Iván Duque. Los detalles con Franz Press.
Las autoridades colombianas expulsaron el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Los extranjeros serán entregados a las autoridades venezolanas en San Fernando de Atabapo, una zona fronteriza poco transitada al suroeste.
Colombia está abierta a los extranjeros de bien, a los extranjeros que quieran aportar, que quieran disfrutar este país.
Según las autoridades migratorias, desde el inicio de las protestas el jueves han sido expulsados 61 extranjeros, un peruano y 60 venezolanos que no podrán volver a Colombia en 10 años. También se impidió el ingreso al país de un chileno y un venezolano que, según información de inteligencia, querían afectar la tranquilidad y seguridad del país. La policía detuvo a 29 venezolanos que ignoraron los toques de queda decretados en Bogotá y Cali, tras disturbios surgidos durante las protestas contra el gobierno. El llamado paro nacional del 21 de noviembre reunió a cientos de miles de colombianos que protestaron contra las políticas sociales, económicas y de seguridad de Duque.
Y en El Salvador, el gobierno aguarda la llegada de diplomáticos designados por el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador sigue a la espera de la representación diplomática del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, luego que el pasado 2 de noviembre la administración del presidente Nayib Bukele ordenara la expulsión de los diplomáticos designados por el régimen de Nicolás Maduro. La canciller salvadoreña Alexandra Gil dijo que esperan completar el proceso en los próximos días.
Representantes del presidente Guaidó para ya formalizar la venida de sus diplomáticos acreditados aquí en el país. O sea, tenemos que esperar a los representantes y al cuerpo diplomático que va a ser acreditado aquí en el país.
Por el momento, los venezolanos que residen en El Salvador y que requieren realizar trámites reciben orientación provisional en la Cancillería, mientras se define la representación diplomática venezolana. Además, la canciller Gil dijo que el gobierno salvadoreño revisa el perfil para nombrar al nuevo embajador de El Salvador acreditado ante la Casa Blanca.
Una persona que tenga, obviamente, un currículum intachable, maestro de la diplomacia, amigo de los Estados Unidos, pero que conozca y pueda también ser una voz clara en cuanto a los intereses de nuestros salvadoreños allá y de nuestro país.
Por el momento, la embajada de El Salvador en Washington es dirigida por un encargado de negocios desde el pasado mes de junio, cuando el presidente Bukele ordenó la destitución de la ex embajadora Claudia Canjura. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y para concluir este segmento informativo, la referencia al periodista Carlos Fernando Chamorro, quien volvió ayer a Nicaragua después de 11 meses de exilio en Costa Rica para reclamar al régimen de Daniel Ortega la devolución de sus empresas confiscadas en el marco de la crisis sociopolítica local.
Dijo que regresa a su patria para seguir demandando que se suspenda la confiscación de facto contra Confidencial y 100% Noticias, que están ocupados por la policía desde mediados de diciembre.
Chamorro es un destacado editor, hijo del fallecido periodista Pedro Joaquín Chamorro, considerado mártir de las libertades públicas ahí en Nicaragua, y de la expresidenta Violeta Barrios, quien estableció las bases de la democracia en Nicaragua. A las 5 y 14 vamos a conocer detalles del tiempo. Este es el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Saluda a Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, magnífica condición del tiempo para Cuba, Rafael. Tendremos poca nubosidad esta mañana y parcialmente nublado en la tarde. Escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Espero Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Bien, amigos, ya tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo, a Joan, a Teudi. Buenos días a Cuba. Hoy quiero regalarte a los campesinos cubanos música e historias que algunos conocen y otros quizás no tanto, pero que todo el mundo sabe en Cuba lo que es esta prenda que se ha usado durante mucho tiempo. Vamos a ver, Sisto, si a usted le gusta la guayabera. Vamos a escuchar estas décimas para empezar la mañana. Décima la guayabera en la voz de Joan Quintana.
Guayabera, flor del monte, huateque, sol y blancura, cuando canta en la espesura, qué bien te canta el sinsonte. Bandera que al horizonte hace de su luz vasallo, que va hasta el pueblo a caballo, y frente a un punto guajiro hace que se encienda el guiro, ladre el perro y cante el gallo. De guayabera y arey y machete a la cintura, el cubano en su estatura tiene figura de rey. Y cuando llega al batey para ejercer su influencia, da la impresión su presencia por el sol en el sombrero y por su alazán ligero que llega la independencia. Se asoma y sale el verano del bohío para afuera cuando sale en guayabera de su bohío el cubano. Se lleva al hippie la mano, lanza el gallo su cantío y dice la voz del río y el rumor de la palmera que vistiendo guayabera el sol salió de un bohío. Guayabera, guayabera, jura el viento y atestigua que tú fuiste en la manigua, grito, valor y bandera. Para el día que me muera, yo solo quiero pedir que si mi cuerpo no ha de ir envuelto en una bandera, vestido de guayabera, quiero del mundo salir. La voz del cucalambé, la guardarraya, el tabaco, el casabe y el ajiaco y la taza de café. Me recuerdas y aquel pie que encendía el zapateo, me recuerdas a quien creo que nadie olvidar debía, a Flor, Calixto García, Máximo Gómez, Macedo. Sin ti no suena la clave como debe sonar, ni la bandurria al trinar trina como trina el ave. Sin ti improvisar no sabe el guajiro su cuarteta, ni el carretero poeta canta su canción montuna para que venga la luna y se duerma en su carreta. Un recuerdo del centén eres, guayabera mía, y de aquel Manuel García que descarrilaba el tren. Un recuerdo eres también que Charito almidonó y su corazón prendió a cada botón de hueso y en cada botón un beso del bandolero sonó. Denle plátano temprano al sinsonte de voz pura y cundiamor que madura su ardiente acento antillano. Y él ha de cantarte ufano, guayabera su tonada, pues sabe la madrugada que nada aquí ni en el monte te canta como el sinsonte cuando canta en la cañada.
Muy bien dichos esos versos en la voz de nuestro colega
Joan Andrés Joan Quintana. Andrés. Qué bonito. Le agradezco mucho a Joan su ayuda en esta sección de hoy. La guayabera es una prenda, Sisto, que nos identificó durante años, que hizo del campesino cubano que se vistiera con elegancia, con sencillez, con un blanco, casi siempre eran las guayaberas blancas en ese momento, de lino, bordadas, de mucha pureza en el sentido del color, de lo que significaba para un guajiro ponerse una guayabera, un fin de semana para un guateque, para un rodeo, para una boda, era la prenda por excelencia del campo cubano y del campesino. La guayabera fue evolucionando y también fue involucionando en un sentido, de eso vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría invitar a los oyentes a escuchar una crónica, la historia de la guayabera, pero cantada. Y no por unos cubanos, sino por unos mexicanos. Y después veremos por qué esta historia está cantada en tiempo de cumbia y por unos yucatecos específicamente. Picante Plus, la historia de la guayabera.
Encarnación hizo la camisa con grandes bolsas en los costados y le llamaron la Yayabera en honor a Río, de nombre Yayabo. La perfeccionaron, es la capital de la guayabera. Hombres y mujeres la lucen bailando, es el uniforme de la orquesta jaranera. Guayabera con cuatro bolsillos, la gran preferida de los campesinos. Hoy la guayabera es prenda elegante que la usan todas las clases sociales. Con la guayabera elitas el traje, con la guayabera te miran elegante. Usan guayabera artistas importantes, usan guayabera también los gobernantes. Elegancia y color. Sé bien que aunque no quiera, tendré que dejar esta tierra. Deseo que cuando yo muera, me vistan con una guayabera.
La guayabera cantada por unos yucatecos, pero ellos mismos reconocen que la guayabera nació en Cuba.
Exactamente, emigró, la guayabera es hecha universal, nació en Cuba. Dicen que en 1866 aproximadamente, un matrimonio en el cerco del río Yayabo, pues ella le cosió una guayabera a su esposo, una primera camisa con unos grandes bolsillos. Luego hay una cuestión de que si pudieron o no conseguir la tela, dado la poca posibilidad que había en ese momento con el comercio con España, los cubanos, de obtener telas como estas en 1709 en Santi Espíritu. José Pérez Rodríguez y Encarnación Núñez, es un matrimonio de esta época, consiguieron de alguna manera un tejido e hicieron esta camisa ella para su esposo y se fue haciendo popular entre los vecinos. Dicen también que la usaban para echar guayabas los guajiros, por eso se llamaba guayabera, guayabera.
Quizás por eso tenía los bolsillos.
Bolsillos tan grandes, sí, porque tan ellos, grandes. Las guayabitas silvestres se le echaban ahí los campesinos, luego se fue popularizando. En fin, el caso es que la guayabera emigró incluso hasta México, en Yucatán, con la presidencia de Luis Echeverría, que usó mucho guayabera como traje oficial, se hizo casi una prenda de lujo. En las bodas, en este lugar, en Yucatán, cualquier evento importante social, era pues de etiqueta la guayabera clásica de mangas bordadas, la guayabera cubana. Pero por eso los yucatecos.
Sí, desde mucho antes de existir en el gobierno Luis Echeverría había una relación muy estrecha entre Yucatán y Cuba.
Sí, Cuba, ¿no? Exactamente. Incluso ellos iban a comprar, dicen que a la tienda El Encanto, que se la famosa tienda El Encanto, sí, que se quemó en La Habana, iban a buscar los yucatecos a La Habana las guayaberas cubanas, porque les gustaba, era una prenda sumamente cómoda, bonita, elegante. Y yo hablé de que hubo una involución en la guayabera cubana. Es poco el tiempo para hacer la historia de la guayabera, ¿no? Pero hubo una involución porque, insisto, vamos a reconocer, la guayabera se convirtió en una prenda bonita, elegante, en una prenda que asustaba a los cubanos cuando veíamos entrar en un salón a alguien vestido de guayabera, porque la asociábamos, sí, con los segurosos, con los funcionarios, con la gente que cuidaba a los escoltas de Fidel o de cualquier funcionario de alto rango del gobierno. Y entonces la guayabera pasó a ser, digamos, una prenda un poquito maldita. La gente no quería usar guayaberas y muchas jóvenes hoy, por supuesto, no ven esta prenda algo interesante, ¿no? Pese a que se ha ido modificando y que en el mundo entero, en muchos países, señores, la guayabera cubana es algo de verdad de lujo y la gente la compra a precios incluso a veces bastante caros. Hay un sastre en Bogotá, se ha hecho famoso, haciendo guayaberas para los reyes, para importantes figuras del cine, de la música. Mucha gente en el mundo de hoy, personas famosas, usan guayabera como una prenda de vestir. Pero los cubanos la hemos ido perdiendo, como tantas cosas que este gobierno nos ha ido, digamos, que quitando, ¿no? Porque al usarla ellos como uniforme oficial, pues la gente hizo rechazo, obvio, a esta prenda tan hermosa y tan cubana. La historia de la guayabera es controvertida porque hay gente que dice que no se puede precisar exactamente. Sea como sea, lo importante es que nos identifica como región, nos identifica como pueblo, y al campesino cubano, por supuesto, que lo identificará siempre, pese a cualquier cosa, ¿no? Vemos una guayabera y pensamos en un guajiro cubano. Y vamos a irnos ahora escuchando esa canción que, ¿quién no ha oído en Cuba? Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar, con Orlando Cascarita. Así nos vamos hoy. Buenos días a Cuba.
¡Vaya, Pinelli! ¡Vaya, como dice! Hoy me falta que comer, ya vuelvo el turno y espero, lo único que yo quiero, que me falte una mujer. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Apriétame solo así, para atrás y para adelante, pero pégate bastante, que como me gusta a mí. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas. notas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5:30. Estamos dando continuidad a Radio Martí Noticias, que sale al aire de 5 a 7 de la mañana de lunes a viernes. Esta es la emisión de este martes 26 de noviembre. Y aquí seguimos en el control de audio. Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Arresto número 17 del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Su pareja Claudia Genluí Hidalgo prepara un habeas corpus para presentarlo.
Desde por la mañana había un agente de la seguridad del Estado en la esquina de la casa de aquí de Damas y San Isidro. Nosotros nos pasamos todo el sábado, en el transcurso del día, en la casa. No salimos a ningún lado y sobre las 9 de la noche íbamos a comer. La próxima cuadra de Damas y San Isidro paró una patrulla y el agente lo detuvo. No le dijo en ningún momento por qué se lo estaba llevando, y cuando yo le pregunté que a dónde era que lo llevaba y por qué lo llevaba, lo que me respondió fue que solamente estaba cumpliendo órdenes y que en un primer momento lo iban a llevar a Cuba y Chacón, y después no sabía dónde lo iban a llevar. Eso fue en la noche. El domingo primera hora yo llamé al 18806, que es el número de información, y ahí me dijeron que estaba en la estación de la LIS, y hasta ahora no he tenido noticias de él. Estamos preparando un habeas corpus para presentarlo.
Por otro lado, la salud de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda sigue deteriorándose mientras recibe poca atención médica por parte del personal de su área en el municipio de Guanabacoa. Clara Isnaga, que es la hija de Xiomara, explicó a Radio Martí que la activista se niega a ser internada en un hospital y agradece al exilio cubano por enviar a su madre las medicinas necesarias para su tratamiento.
Ella se mantiene con la fiebre y con el dolor de todo el cuerpo, en el estómago, y ahora va a salir una bola en la parte de atrás de la espalda. Después de un mes de haberle dado alta para la casa, vinieron el miércoles pasado. Vino la doctora del consultorio, vino la subdirector de higiene y epidemiología, a dejarme unas órdenes para unos análisis que teníamos que hacernos toda la familia. Quedaron en que me iban a quedar los vacíos para hacernos un estudio. Todos nosotros no han venido más. Hoy es lunes y estamos esperando, todavía no han venido. Nosotros pensamos llevarla a un hospital, pero ella se niega. Dice que allá en el hospital ella no va a salir con vida y que ella estuvo 7 meses en un hospital y que no vieron con lo que ella tenía. Entonces es lo que dice mi mamá, que aquí, que no me han hecho los análisis. Tú te imaginas un hospital que tengo que estar en las manos de ella directamente, por lo menos yo estoy con mi familia. Ella tiene miedo también, porque cuando ella estuvo ingresada en la cubadonga, ella se quedó dormida por la madrugada. Entonces yo a un enfermero que le iba a introducir una jeringuilla en el suero, algún medicamento. Entonces ella se despertó en ese momento, reclamó y ay, el enfermero no se lo puso. Ella come, pero un poquitico, y no come todos los días. Me siento desesperada, no sé qué hacer ya con la situación de mi mamá. Y gracias a los hermanos del exilio, es que mi mamá pudo continuar con su tratamiento. La verdad, estoy muy agradecida.
Tras su condena en el 2018 de 1 año y 4 meses por supuesto delito de amenaza, Cruz Miranda fue llevada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad de la piel que ha derivado en su estado actual.
Les hemos venido informando que la familia de José Daniel Ferrer no pudo visitarlo ayer en prisión, a pesar de estar programada una visita familiar. Me refiero a la esposa de José Daniel, Nelva Ismaray Ortega, que acompañada de su bebé de 5 meses y de los hijos mayores del opositor, pues no pudo entrar en prisión. Mientras tanto, continúan las gestiones a nivel internacional y las peticiones para que sea liberado el líder del UNPACU. En la ciudad de Tampa se pidió por su liberación y se condenó al régimen de La Habana. Ricardo Quintana, nuestro colega de Televisión Martí, recoge declaraciones de Jorge Rodríguez, quien organizó la manifestación allí en Tampa, al igual que a Luis Enrique Ferrer, portavoz del UNPACU, hermano de José Daniel, y Adolfo Fernández Sainz de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
A ritmo de una conocida tonada, más de 500 personas se dieron cita en una importante intersección de la ciudad. Jorge Rodríguez, un exiliado cubano de profesión paramédico, fue uno de los convocantes junto al portavoz de UNPACU, Luis Enrique Ferrer.
Fue completamente un éxito. Quería darle las gracias a todos los que participaron y demostrarle a nuestros cubanos en la isla y a todos los cubanos que unidos nosotros somos invencibles.
Que las nuevas generaciones de cubanos que hemos tenido un baño de juventud hoy aquí están comprometidos con el cambio y con la libertad del pueblo cubano.
Los manifestantes secundaron actos similares que se han venido escenificando en Miami.
Sí se puede. Gracias a todos los que participaron. Esta no va a ser ni la primera ni la última.
Adolfo Fernández, compañero de Ferrer de la causa de los 75, en 2003 viajó desde Miami.
Jóvenes, sobre todo, otros activistas estaban sorprendidos de la cantidad de gente que acudió y del entusiasmo. Decían, ¿dónde estaban esta gente que no sabíamos que existían?
Muy pronto, el próximo fin de semana, van a convocar en la ciudad de Orlando, van a convocar otra manifestación. Principalmente los cubanos y los puertorriqueños están en esta ciudad, los puertorriqueños, en solidaridad y respaldo a la causa de la libertad del pueblo cubano.
Los que se quedaron en Cuba, José Daniel entre ellos, decidieron quedarse allí. Y esto para mí representa un compromiso muy grande con ellos, de apoyarlos, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance por ayudarlos y porque triunfen en su esfuerzo.
Activistas también de la Asociación de Cubanos en la República Dominicana, Cuba Independiente y Democrática, y la Junta Patriótica Dominicana llevaron a cabo en la ciudad capitalina de Santo Domingo un solemne homenaje al preso político Armando Sosa Fortuny y una protesta por la libertad de José Daniel Ferrer.
El acto se llevó a cabo ante la estatua de José Martí, ahí en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo, y forma parte de la cadena de actos que se han realizado alrededor del mundo en homenaje a Sosa Fortuny, cuya muerte fue inducida y precipitada por el gobierno cubano.
Fortuny pasó 43 años de prisión política por sus esfuerzos repetidos por liberar a Cuba.
Entre tanto, el senador republicano de origen cubano Marco Rubio afirmaba en su cuenta de Twitter que el régimen de Castro Díaz-Canel puede tratar de vender a la comunidad internacional que Cuba ha tomado pasos hacia la democracia.
Pero la realidad de la isla, dice el legislador floridano, es la misma. Siguen violando los derechos humanos de sus ciudadanos, reprimiendo a sus opositores y a la prensa libre.
Rubio hizo este comentario al retuitear un artículo del diario Las Américas firmado desde La Habana por el periodista independiente Iván García sobre los intentos del régimen de silenciar el descontento a golpe de decretos.
Y el músico contestatario Raudel Collazo, del grupo Escuadrón Patriota, rinde homenaje con su nuevo tema a los plantados, prisioneros políticos cubanos confinados durante los primeros años del régimen castrista en la isla. Roxana Romero tiene detalles.
Los plantados, negados al trabajo más forzado, estos soldados soportaron la tortura y se plantaron.
El artista cubano de hip-hop, Raudel Collazo, acaba de lanzar un nuevo tema que busca llamar la atención a los plantados, un grupo de prisioneros políticos confinados durante los primeros años del régimen castrista. El término de plantados fue creado en el presidio político cubano, en el llamado presidio modelo de Isla de Pinos, una prisión que desde la llegada de Fidel Castro en enero de 1959 hasta su cierre en marzo de 1967, albergó a más de 15.000 prisioneros que se pronunciaron en contra de la llamada revolución castrista.
Y estos guerreros ni se doblan ni se ablandan. Frente seguida brillando como esmeralda. Y desafiaron al tirano sin reparo.
Ser un preso plantado era no aceptar las prebendas del gobierno comunista, era negarse a trabajar, era negarse a participar en los programas de reeducación, sin importarle las consecuencias ni las represalias del régimen castrista.
Pero su gesta no ha quedado en el pasado, como su ejército rebelde juramentado hoy.
Collazo, autor de la canción Los Plantados y miembro del grupo musical Escuadrón Patriota, tiene como rapero y activista pro democracia un largo historial combinando la falta de libertades en su patria. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Entre tanto, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial ha denunciado en un comunicado las arbitrariedades que comete el régimen cubano en contra de las mujeres opositoras.
En la nota de prensa, la organización reconoce que en la isla se han adoptado normas con el fin de proteger los derechos de las mujeres.
Sin embargo, ven con preocupación la espiral de violencia practicada por agentes de seguridad del Estado contra mujeres activistas que buscan mecanismos para enfrentar la violencia de género.
En el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró ayer, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial enumera tácticas de hostigamiento, detenciones arbitrarias, operativos policiales, control de la movilidad, criminalización, violencia psicológica e intimidación, todas usadas por el Estado cubano contra las mujeres activistas.
Precisamente nuestra colega Ibe Pacheco, del equipo de redacción de Radio Martí, entrevistaba a dos activistas cubanas que expresan la necesidad de trabajar en este tema de la violencia contra la mujer.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género se celebra hoy 25 de noviembre como cada año tras ser designado por Naciones Unidas en diciembre de 1999. La activista cubana Marta Adela Tamayo de la Red de Mujeres por la Igualdad conversó con Radio Martí sobre el tema.
Como la represión, la vigilancia, el hostigamiento en las casas de nosotras mismas es tan fuerte por parte de los órganos represivos de la seguridad del Estado, pues bueno, nos hemos estado apoyando en las redes sociales para que las personas conozcan nuestros mensajes y que sencilla y llanamente buscamos que se tipifique dentro del Código Penal cubano la violencia de género como un delito.
La sociedad cubana padece un machismo anclado que hace nuestra tarea más necesaria, precisó Tamayo.
Principalmente las mujeres que queremos participar de la vida política del país, pues somos víctimas de ese propio machismo, ya sea desde el ente del poder, desde el oficialismo, como hasta de hombres que acompañan partidos políticos o movimientos opositores dentro de la propia disidencia.
Recientemente, el proyecto Plataforma Femenina dio a conocer un informe sobre la represión contra mujeres activistas en Cuba. Precisamente, su representante en la provincia Holguín, la activista Zuleidis Pérez Velázquez, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Este informe fue creado basándose en muchísimas denuncias que hemos recogido a través de 7 provincias donde se están recogiendo muchísimas denuncias de todo tipo de violaciones de derechos, violencias contra la mujer, mayormente con las mujeres activistas dentro de un contexto de represión y desigualdad de género y independientemente de, claro, los otros tipos de violencia como es la violencia doméstica, violencia sexual, que no se les están dando visibilidad dentro del gobierno cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuando en la isla, transportistas privados asumen el traslado de pasajeros en el interior de Cuba ante el déficit de ómnibus estatales. La información llega con Tomás Cardoso.
Bicitaxis, camiones privados, coches de tracción animal y mototaxis son los medios de transporte disponibles en municipios de la isla ante la falta del transporte estatal. En Mayarí, en la provincia de Holguín, los coches son el medio de transporte por excelencia y para el resto del municipio se utilizan camiones privados, reporta el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Aquí el transporte urbano es por coche y algunos bicitaxis, pero es muy caro. Hay muchos lugares que están completamente incomunicados. El servicio aquí de ómnibus no existe.
Desde Camagüey, el también comunicado comunicador Ricardo Fernández Izaguirre informa que los transportistas privados además son hostigados y multados excesivamente por los inspectores.
El esfuerzo de los particulares, los coches de caballo, es lo que está resolviendo el problema del transporte dentro de la ciudad. El transporte intermunicipal es por camiones. Casi no hay guaguas funcionando dentro de los municipios a la provincia de Camagüey.
En la capital de Santi Espíritus no hay servicio de ómnibus después de las 7 de la noche y las mototaxis privadas son la alternativa, comenta el activista Adriano Castañeda.
A partir de las 7 de la noche no hay servicio alguno, desaparecen y los mototaxis entonces suplen. Intermunicipales no ha habido ningún cambio.
Y en Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa, el traslado a La Habana es solamente en camiones y el gobierno fracasó con el experimento de las cooperativas en el sector, asegura el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Estamos montando sentados en una tabla o en un hierro en camiones dando brincos y con un nivel alto de inseguridad. De nada han servido las propuestas ciudadanas que durante años se han hecho de cooperativización del transporte público de pasajeros.
La empresa de ómnibus nacionales informó que se restablecerían otras 43 rutas nacionales, alcanzando 345 la cifra del total de viajes diarios, aunque todavía nos llegan a las 419 salidas que realizaban antes del inicio de la crisis coyuntural. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la organización Cubalex, que tiene su sede en Colombia, aquí en Estados Unidos, está invitando a grupos de la sociedad civil radicados en Cuba a matricular en un curso sobre documentación y reporte de violaciones de derechos humanos. La abogada y directora de Cubalex, Larixa Diversen, explica por qué están convocando este curso.
Para nosotros es fundamental la formación de las organizaciones de la sociedad civil porque no se está generando información suficiente para los organismos internacionales de derechos humanos. Y nosotros queremos que las organizaciones participen en el proceso de supervisión de las obligaciones internacionales del Estado cubano. Para eso se necesita tener un conocimiento, porque no puedes participar en algo que tú no conoces. Y nosotros queremos proveer ese conocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y ayudarlos a enseñarlos qué tipo de información es la que se recopila para presentar a estos organismos. Hay que entender cuáles son los mecanismos que hay, qué instituciones, por ejemplo, del sistema internacional son las que reciben denuncias individuales. Ahora mismo la mayoría de las denuncias están en Facebook. Eso jamás va a llegar a un organismo internacional. Y si los organismos internacionales no reciben información sobre lo que está pasando en el país, no se van a pronunciar.
Los interesados deberán enviar sus datos de contacto, es decir, nombre, apellidos y correo electrónico, a esta dirección electrónica, ldiversent@cubalex.org.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 5:47, de nuevo la información del tiempo. Se disipa el frente frío estacionario. Así que vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende esta madrugada hacia el suroeste un frente frío débil que se convierte en estacionario sobre el norte de las Bahamas y así se proyecta sobre las aguas del estrecho, muy cerca de Cayo Hueso y la costa norte de las provincias occidentales cubanas, llegando hasta la costa norte de Yucatán en estado de disipación. De manera que para Cuba, escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco lejos en ambos litorales orientales y en el norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Tribunal Supremo bloqueó temporalmente la entrega ordenada por tribunales inferiores de los registros financieros del presidente Donald Trump a la Cámara de Representantes.
Guatemala. Un juzgado de ese país centroamericano procesó a 3 militares retirados por la presunta comisión de los delitos de genocidio contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada.
Lima. Cientos de personas se manifestaron para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de Perú que declara fundado un habeas corpus a favor de la libertad de Keiko Fujimori.
Europa.
Tirana. Al menos 7 personas han muerto y unas 260 están recibiendo asistencia médica en hospitales tras el mayor sismo que ha sufrido Albania en las últimas décadas y que ha provocado el derrumbe de varios edificios.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que 13 soldados franceses murieron en un accidente de helicóptero en Mali.
Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantuvieron una conversación telefónica sobre los problemas relacionados con el suministro de gas ruso a territorio ucraniano y la liberación de buques apresados por Moscú.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha convocado al embajador de Estados Unidos, Terry Branstad, por la aprobación en el Congreso del proyecto de la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong, que respalda las protestas en la región.
En Hong Kong, el movimiento prodemocrático ganador en las elecciones protestó en la ciudad autónoma en reclamo de una mayor libertad lejos de China.
Tokio. El Papa Francisco concluyó el viaje a Japón, que ha estado marcado por su firme condena al uso de armas nucleares y también a su posesión.
Oriente Medio.
Ankara. Concluyó la ofensiva militar en el norte de Siria para expulsar a las milicias kurdas de su frontera y no planea ocupar más territorio.
El Cairo. Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe condenaron la decisión de Estados Unidos de no considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania, afirmando que es un desprecio sin precedentes a la ley internacional.
Teherán. Un total de 143 personas han muerto por la represión de las protestas que comenzaron contra el aumento del precio del combustible, según ha indicado Amnistía Internacional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándole sobre esa noticia de que la dictadura cubana acaba de autorizar que se vigile electrónicamente sin necesidad de una orden judicial previa. Para los que no conocen la naturaleza criminal y represiva de los comunistas, que nunca han respetado ni han creído en nada que no sea la violencia y arrasar con todos los derechos básicos y fundamentales del ser humano, con la dignidad de los ciudadanos, que nunca han respetado. Y a través de la historia hemos conocido que en todos los países donde se ha instaurado la dictadura del proletariado, donde jamás y nunca se han respetado la privacidad, ni la vida, ni la honra, de pronto la dictadura cubana se aparece con esta maniobra para posar de país civilizado, donde se respeta a los ciudadanos, donde se respeta la ley, que los compren los que no lo conozcan. Ustedes y yo sabemos lo que han hecho, lo que siguen haciendo, pero parece que están interesados en que los incluyan en el mismo grupo de países donde no se puede interceptar un teléfono sin una orden judicial. Quieren cubrir la barbarie de esa ideología con maniobras como estas, que sabemos son maquillajes para la galería. Como saben de todas las conversaciones que han tenido por teléfono José Daniel Ferrer, ¿cómo saben de esas denuncias que le hacen basadas en esas conversaciones? El líder de la organización, un Paco encarcelado y torturado hace semanas, fue espiado día a día porque todos los teléfonos de él, de sus compañeros y familiares están interceptados por la policía política y no tuvieron que pedir una orden judicial para espiarlos. Dice el gobierno cubano que las modificaciones permiten la utilización de medios que lograrán la obtención de escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo. Todo esto lo han venido haciendo hace más de 50 años y lo seguirán haciendo sin ninguna orden judicial. Después de todo, ¿a quién o a quiénes ellos tienen que rendir cuenta? Ellos son juez y parte. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un negocio emergente y lucrativo tiene a los agricultores entusiasmados por sacar provecho de un nuevo cultivo comercial legal. Detalles con Miguel Ángel Rivera.
En esta granja familiar en Michigan, los productores tienen grandes esperanzas en lo que podría ser el próximo cultivo comercial colosal.
En 2018 se aprobó el proyecto de ley agrícola, que luego dio energía para que el cáñamo despegue a nivel federal.
Keith Hagen fundó Hempier Farm en Michigan con dos hermanos en 2019 y en lo que va del año cultivaron 137 hectáreas de cáñamo, la mayor cantidad en todo el estado.
Es vigorizante, es emocionante, es frustrante. En cada punto del proceso probablemente hemos lidiado con todas las emociones que existen.
El cáñamo y la marihuana son la misma planta, el cannabis. La diferencia es la cantidad de THC, el compuesto químico que afecta a los fumadores de marihuana. El cáñamo tiene muy poco THC, pero durante 81 años, el gobierno de Estados Unidos no hizo distinción y prohibió todo el cannabis. La versatilidad de la planta la convierte en un cultivo atractivo para los agricultores.
Una de las cosas realmente interesantes sobre el cáñamo es que tiene una amplia gama de usos, desde concreto de cáñamo hasta plásticos, papel, aceite de CBD y proteínas de cáñamo, alimento para pájaros. Hay un millón de cosas para los que se puede usar.
Los agricultores enfrentan desafíos. Además, las plantas de cáñamo deben pasar la certificación de laboratorio antes de la cosecha. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5 y 55 minutos tenemos ahora los deportes. No contamos con la presencia de Edemio Navas. Tiene unos días de asueto y lo sustituye Rafael García Toledo. Así que, bienvenido, tocayo.
El club Al Hilal de Arabia Saudita derrotó 2-0 al Urawa Red de Japón en la Liga de Campeones de Asia, con lo cual consiguió su pase al Mundial de Clubes, acompañando al Flamengo de Brasil, que se quedó con la Copa Libertadores de la Conmebol. Flamengo y el Al Hilal completaron la lista de los 7 equipos participantes en el llamado Mundialito, a celebrarse en Qatar del 11 al 21 de diciembre, encabezada por Liverpool, campeón de la Champions League. Además de Monterrey, actual monarca de la CONCACAF, Esperance de Túnez, que es de Túnez, en representación de la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, así como Gienegre Sport de Nueva Caledonia, como embajador de la Confederación de Fútbol de Oceanía, o FC, y el equipo Al Saad de Qatar, quien clasificó a este torneo por ser anfitrión. Con los equipos definidos, Rayados deberá esperar al vencedor del partido entre Al Saad y Gienegre Sport para debutar el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Doha. Y los equipos que participan en el Mundialito, que va a ser en Qatar del 11 al 21 de diciembre, son para la UEFA, la Unión de Asociación Europea de Fútbol, el Liverpool FC. Por la Conmebol, en Confederación Sudamericana de Fútbol, el Flamengo de Brasil. Por la CONCACAF, Confederación de Fútbol, Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe, Rayados de Monterrey, de México. Por la AFC, Confederación Asiática de Fútbol, Al Hilal de Saudi Arabia. Por la CAF, Confederación Africana de Fútbol, el Túnez de Túnez. Y por la OFC, la Confederación de Fútbol de Oceanía, Gienegre Sport NSL, el anfitrión Al Saad SC de Qatar. Y Wataru Watmisaka, el primer jugador de ascendencia japonesa en jugar en la liga, que fue la predecesora de la NBA, murió a los 95 años. El Departamento de Atletismo de la Universidad de Utah dijo en un comunicado de prensa el jueves que Misaka murió el miércoles en el Salt Lake City y creció en Ogden, Utah. Nos entristece saber el fallecimiento de Watmisaka, dijo el director de atletismo Mark Harlan. era parte de los equipos de Utah que ganaron campeonatos nacionales en la década de 1940. Pero Watt era más grande que el juego de baloncesto, abriendo caminos en lugares a los que nadie de su descendencia había ido antes. Era un hombre muy amable y considerado y será extrañado por muchos. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fanáticos de Utah, quienes lamentan su fallecimiento. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las autoridades de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba impiden a la familia de José Daniel Ferrer visitarlo en prisión.
Periodista independiente denuncia que la seguridad del Estado le impide salir de su casa y cantantes e intelectuales cubanas se solidarizan con su situación.
El turismo procedente de Estados Unidos a Cuba casi ha desaparecido, afirma publicación especializada.
Juan Guaidó convocó a nuevas protestas en Venezuela.
Entre tanto, exigen a Naciones Unidas que investigue asesinatos de indígenas en el sur de Venezuela.
La Corte Suprema bloquea entrega de documentos financieros de Trump al Congreso.
Consejo Permanente de la OEA recibe informes sobre la situación política y social en Nicaragua.
Liberada la líder opositora peruana Keiko Fujimori.
Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias en este martes 26 de noviembre. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La familia de José Daniel Ferrer, el líder del UMPACO encarcelado en la prisión de Aguadores, intentó visitarlo ayer, amparándose en reglamentos existentes. Me refiero a la esposa, Nelva Ismaray Ortega, con su bebé de 5 meses y los hijos mayores del opositor. Carlos Samel Oliva, uno de los coordinadores de la organización, explicó a Radio Martí cómo el régimen precisamente manipula sus reglamentos según caprichos e intereses.
Exigiendo el derecho a visita que tiene José Daniel. Ese derecho que, según dijo el periódico Granma, Gaceta Oficial del Partido Comunista de Cuba, se le ha respetado a José Daniel. La última vez que le vieron fue el día 7 por una visita extraordinaria que se logró gracias a las presiones internacionales. 15 días después, un poco más, hoy lunes retornaron y no le han permitido la visita, se la han negado. Las autoridades de la prisión alegan que la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, tiene una restricción de entrada a la prisión por 1 año. El régimen manipula sus leyes, sus propias normas, a su conveniencia.
Y como hemos informado, impide la seguridad del Estado por tercera vez en 2 semanas a la periodista independiente Luz Escobar salir de su casa. Desde La Habana, la periodista o la propia Escobar, pues denunció su situación el lunes por la noche a través de Radio Martín.
Nuevamente estoy con un operativo ahí abajo de la seguridad del Estado. Hay un muchacho que se identifica como Rancet y un carnet que enseñó de que es agente del Departamento de Seguridad del Estado y dice que yo no puedo salir hoy tampoco. Esto se repite por tercera vez en menos de 2 semanas, porque recordemos que el sábado pasado ocurrió lo mismo, yo tampoco podía salir de mi casa, y el sábado anterior con el 500 aniversario de la ciudad tampoco pude salir de mi casa porque otra vez había un agente de la seguridad del Estado en la puerta de mi edificio. Esto es además un proceso que se va repitiendo cada vez más con más frecuencia. Yo de verdad no sé si es que quieren rendir por cansancio a los periodistas independientes, a los activistas, o si de verdad es que quieren impedir que lleguemos a algún lugar, si es que no quieren que vayamos a cubrir sus conmemoraciones por la muerte de Fidel Castro, no sé si es que no quieren que vayamos a Mercado Cuatro Caminos a reportar lo que ocurrió aquel día, no sé, pero lo cierto es que están cada vez más con mayor intensidad reprimiendo, acosando. Ahora mismo otra vez con Luis Manuel Otero Alcántara, que en menos de 2 semanas también ha sufrido ya incontables detenciones, las cuales son 72 horas en prisión. Y en el caso mío particular es muy triste, en el sentido de que tengo 2 niñas chiquitas y quedarse en una casa con 2 niños sin poder salir es muy difícil, porque además no puedes explicarle tampoco a los muchachos con detalle lo que está ocurriendo. Es todo difícil con ellos, que si tú no le puedes decir no, cuando tienen hambre, espérate que hay un agente de la seguridad que está ahí abajo, no, ellos tienen que comer cuando quieren comer, y para una madre es muy difícil manejar esa situación, ¿no? Pero bueno, de la mejor manera he tratado de hacerlo para que ellas no tomen eso como algo traumático, porque tampoco es el objetivo, ¿no? Se trata de que sobrellevarlo, porque yo quiero seguir haciendo periodismo independiente en Cuba, y eso no me puede afectar en mi vida, que es lo que ellos quieren lograr, rendirnos por cansancio.
Y del testimonio de la periodista independiente Luz Escobar, a quien le impiden salir de su casa, a lo que ha publicado la revista especializada Travel Weekly, informa que la demanda del turismo hacia Cuba procedente de Estados Unidos ha desaparecido casi por completo.
Según la revista, muchos atribuyen la caída a la confusión generada por los cambios en la nueva política de la Casa Blanca hacia La Habana.
A modo de ejemplo, Travel Weekly cita el caso de Janice Kiefo, de la agencia Pro Travel International en Laguna Beach, California, que dice que hace 3 o 4 años el teléfono sonaba sin parar con clientes deseosos de viajar a Cuba, pero que ahora la demanda es, si acaso, esporádica.
A partir del 10 de diciembre, vuelos comerciales de Estados Unidos a Cuba solamente podrán aterrizar en La Habana. Los demás aeropuertos del país han sido desautorizados para recibir vuelos comerciales de Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Está el decreto 349, que tiene que ver con la creación artística, y también está el decreto 389, que tiene que ver con la vigilancia electrónica, recientemente dado a conocer por el régimen cubano. Precisamente este es el tema que aborda Tomás Cardoso en entrevista con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Tenemos el contacto en Cabañas Mariel, ahí en la provincia de Artemisa, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. El decreto este 389, firmado por el presidente del país, que aprueba la vigilancia electrónica. El castrismo siempre ha vigilado a toda la sociedad civil independiente. Parece ser que ahora lo quieren hacer oficialmente a través de la mediación de un juez.
Mira, esto es la formalización de los hechos que ellos han cometido violando el derecho a la privacidad, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de opinión. Ellos lo han hecho siempre, desde que tomaron el poder lo han hecho.
Oye, porque ellos te dicen que esto es para los delitos de lavado activo y financiamiento al terrorismo, en defensa de los intereses nacionales. Eso no tiene que ver nada con disidencia. Son ellos los que inventan esta causa para juzgarlo a ustedes, como lo hicieron a lo de la Primavera Negra.
Claro, porque es que ellos hace ya un tiempo acá, con la llegada del individuo este que está en la presidencia, ellos están tratando de darle una forma legal a todas las arbitrariedades y las violaciones de derechos humanos que siempre han cometido. ¿Para qué quieren hacer esto? Para entonces justificar con la ley nacional las arbitrariedades que siempre han hecho. La ley 88 les falló, la ley Mordaza les falló cuando el caso de 2003 de los 75, que fueron cuestionados por Naciones Unidas en la opinión que dio el grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Y entonces, fíjate que nunca más la volvieron a aplicar, al menos de forma masiva. Yo creo que incluso no hubo más casos. Hasta hace un tiempo atrás empezaron a amenazar, pero abandonaron. Y en sustitución de aquello han hecho esto para hacer, tratar de hacer ver que el ejercicio de derechos humanos, de libertades, de los derechos que asisten a los defensores, constituyen delitos comunes, y presentando, como están haciendo con el caso de José Daniel, como simples delincuentes comunes. Todo el que se les atraviesa en el camino es un agente de imperialismo, es un terrorista. Y entonces hoy yo ponía en Twitter donde, bueno, este decreto no debe ser aplicable a los actores de la sociedad civil cubana no reconocida, porque en ninguno de los casos hemos puesto bombas en cines y otros lugares públicos, en ninguno de los casos hemos interrumpido el servicio eléctrico, en ninguno de los casos hemos atentado contra propiedades ni estatales ni privadas. Es que nuestro actuar es pacífico, no es como el del movimiento 26 de julio, el grupo Acción y Sabotaje, que eran unos terroristas. Y por lo tanto no sé a quién se lo van a aplicar si se ajustaran realmente a la letra de que es para terroristas y lavado de dinero. ¿Lavado de dinero? Si lo que estamos pasando es tremenda hambre aquí por falta de dinero precisamente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son exactamente las 6:10 minutos. Venezuela. Se reanudan las protestas. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente del país por más de 50 naciones, ha convocado a nuevas movilizaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y los detalles los tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Protestar contra la impunidad y la violación de derechos humanos por parte del Estado convocó a los venezolanos a salir a la calle nuevamente este lunes.
¿Qué queremos para la educación?
¡Justicia y libertad!
¿Quién es todo?
¡Venezuela!
¿Qué queremos para la salud?
¡Justicia y libertad!
Esta es la sexta protesta que se realiza en menos de 10 días. Se registró este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Elaiza Ferris denunció que los venezolanos se encuentran en total indefensión ante el régimen de Maduro.
Asistimos a este llamado además del presidente Juan Guaidó porque queremos alzar nuestras voces en contra de toda la violencia que el Estado venezolano representa contra la mujer. Tenemos que nosotros, ya en lo que va del año, tenemos más de 400 asesinatos de mujeres. Son todos asesinatos que la gran mayoría están impunes, porque en Venezuela no hay justicia.
Pero no fueron los únicos que salieron a la calle. También los seguidores del régimen de Maduro marcharon hoy, precisamente en contra de la violencia contra la mujer. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y de acuerdo a Provea, que es una organización no gubernamental que vela por los derechos humanos en Venezuela, indígenas sanpemones ubicados en el municipio Gran Sabana, en el sureño estado Bolívar, denunciaron que bandas armadas se han trasladado a sus territorios para apropiarse de zonas mineras y que el viernes uno de esos grupos ingresó disparando en una de sus comunidades.
No solo hay presiones y amenazas a los indígenas, sino también asesinatos en el sur de Venezuela. Están instando a Naciones Unidas a que investigue esta situación. Y desde Caracas tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
De acuerdo a Provea, organización no gubernamental que vela por los derechos humanos en Venezuela, indígenas pemones ubicados en el municipio Gran Sabana, en el sureño estado Bolívar, denunciaron que bandas armadas se han trasladado a sus territorios para apropiarse de zonas mineras y que el viernes uno de esos grupos ingresó disparando en una de sus comunidades. Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos de atención a las víctimas del gobierno interino, rechazó la masacre y, además de exigir respeto y protección para los indígenas, insistió en que los hechos deben ser investigados por la Comisión de Determinación de Hechos recientemente creada por la ONU, pues según dijo, la falta de independencia de poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados. De momento, el Ministerio Público del Gobierno en disputa no ha emitido pronunciamiento formal en torno a este caso. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó nuevamente convocó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a hacer frente a los grupos irregulares.
Están masacrando a nuestros ancestros, a nuestros aborígenes, y hay que defenderlo, hay que ejercer soberanía, hay que repeler de una vez por todas a los irregulares, a la guerrilla, y no es pidiendo por favor, como hizo pusieron hace un año. Es como sea necesario. Si hay que repeler al ELN a plomo, pues que sea a plomo, a la guerrilla, a los paramilitares, que sea como sea. ¿O es que vamos a permitir que el ELN, que se roba nuestro oro, además masacre a nuestros indígenas?
Guaidó llamó nuevamente a los venezolanos a protestar en las calles de todo el país hoy lunes al mediodía y aseguró que si otros países quieren ayudar, pueden hacerlo. Pero en ese sentido, destacó la necesidad de que deben encontrar a los ciudadanos protestando en las calles de forma sostenida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seis y 14. Tenemos ahora el pronóstico del tiempo. Según me comunica Maite a través del Top Back, pues hay buen tiempo, pero buen tiempo aquí en el sur de la Florida, también en Cuba, Lázaro.
También en Cuba, Rafael, porque en la medida en que se disipe el frente estacionario de las aguas del estrecho de la Florida, se va imponiendo el dominio de un centro de altas presiones sobre todo el nordeste del Golfo de México, con cielos con muy poca nubosidad y vientos predominantes del este sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, que parecen garantizar magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana, incluyendo, por supuesto, el Día de Acción de Gracias. De manera que para Cuba, cielos parcialmente nublados, escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde ideales, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes prepara un informe del juicio político que le quieren hacer los demócratas al presidente Donald Trump para presentarlo al Comité de Asuntos Judiciales cuando el Congreso regrese del receso de esta semana por el Día de Acción de Gracias, que va a ser el jueves, según ha dado a conocer Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia. Muy al tanto de esta situación se mantiene la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien por otra parte ha dicho que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá está dentro del rango, o sea que le ha dado su visto bueno. Vamos a conocer detalles con Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este lunes que una versión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que los demócratas de la Cámara podrían respaldar está dentro del alcance, pero que deben realizar una revisión final. La administración del presidente Donald Trump ha estado presionando para la aprobación en el Congreso del T-MEC, que reemplazaría el Tratado de Libre Comercio de 1994. Trump ha acusado a los demócratas de demorar una votación sobre el acuerdo para evitar otorgarle una victoria política. Estamos dentro del tiempo para un acuerdo sustancialmente mejorado para los trabajadores de Estados Unidos. Ahora necesitamos ver nuestro progreso por escrito del representante comercial para la revisión final, dijo Pelosi en un comunicado. Los demócratas de la Cámara han expresado su preocupación por la aplicación de las disposiciones laborales y ambientales. Los sindicatos han expresado públicamente su oposición al acuerdo en medio de la preocupación de que no protegerá los empleos estadounidenses. El gobierno de México aumentó el lunes la presión sobre los legisladores demócratas para aprobar el acuerdo comercial y rechazó las peticiones para una mayor supervisión del mercado laboral. Canadá, por su parte, se ha demorado en la ratificación del acuerdo porque Ottawa dice que quiere avanzar junto con Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Consejo Permanente de la OEA recibió ayer un informe detallado de la situación política y social en Nicaragua. El reporte fue elaborado por la Comisión de Alto Nivel de la OEA a solicitud de varios países y realiza una serie de recomendaciones. Desde la OEA precisamente nos llega esta historia con Jacopo Lucci.
Un escenario en Nicaragua donde a un año y medio del comienzo de las protestas la situación sigue siendo crítica. Eso es lo que revela el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua presentado el lunes y según los expertos que redactaron el documento, lo que se ve en el país centroamericano es preocupante. Las violaciones de los derechos humanos siguen adelante y el gobierno de Daniel Ortega sigue persiguiendo y oprimiendo a todos los individuos que critican o se oponen al Estado. La violencia es diaria, dicen, y la iglesia ha sido objeto de fuertes ataques, mientras el escenario de elecciones libres parece imposible. En el marco de este informe, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo que ya no hay más tiempo para un diálogo con Nicaragua.
Ellos tienen que primero respetar los derechos humanos. Vamos a comenzar por los principios. Tienen que parar de oprimir y violar los derechos humanos en Nicaragua, que lo vemos todos los días y vemos las evidencias que existen hoy aquí en Washington. Eso es por principio. Segundo, necesitan el compromiso a regresar a la democracia, y no existe. Por un año y un poco ha existido este diálogo, el famoso diálogo, que ninguna de las condiciones que había quedado comprometido el gobierno pudieron cumplir las condiciones que habían quedado comprometidas.
Sin embargo, la ex embajadora de Nicaragua ante la OEA, Ruth Tapia, rechazó categóricamente los resultados del informe y deslegitimó a la comisión.
Reiteramos la posición oficial del gobierno de Nicaragua de dar por inexistente la llamada Comisión de Alto Nivel de la OEA. Por consiguiente, algo que no existe no puede producir informes ni opiniones.
Como fue confirmado por el embajador Trujillo, frente a la ineficacia de la presión internacional, Estados Unidos en las próximas semanas podría pedir a la OEA que convoque una sesión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua para evaluar una posible suspensión de ese país de la OEA. Además, en las próximas semanas, Estados Unidos podría imponer nuevas sanciones contra el gobierno nicaragüense. Desde la OEA en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y una encuesta de la firma Cadden ha reflejado que apenas un 9% de los chilenos considera que el presidente Sebastián Piñera está realizando una buena gestión, un mínimo histórico que coincide con las recientes protestas.
La tasa de desaprobación del mandatario también aumentó en los últimos días y ronda ya el 81%, que han llevado al gobierno a aceptar una negociación para reformar la Constitución.
El creciente malestar ciudadano también se hace palpable en la valoración del gobierno, que solo recibe el visto bueno del 13%, según el sondeo elaborado a partir de casi 800 casos.
El Tribunal Constitucional de Perú anuló ayer la orden de prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori. La información llega con Fran Pres.
Libertad para Keiko Fujimori. El Tribunal Constitucional de Perú falló el lunes a favor de la líder opositora al anular la orden de prisión preventiva que cumplía desde hace casi 13 meses por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
Ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el habeas corpus presentado por la ciudadana Sachi Marcela Fujimori Iguchi en representación de su hermana, la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi.
Fujimori fue enviada a prisión preventiva en octubre de 2018 por supuestamente interferir en las indagaciones de la Fiscalía en el escándalo de Odebrecht. Los responsables de la constructora confesaron haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos a miembros de la clase política peruana, incluida la primogénita del expresidente Alberto Fujimori y otros cuatro exmandatarios. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, aclaró que el fallo inapelable de la Corte no es una absolución, pues el proceso contra Keiko deberá seguir en otras instancias judiciales. Fujimori no será liberada de inmediato. El fallo de la Corte será notificado apenas el jueves. La líder opositora encontrará un escenario político muy distinto al que había en Perú cuando fue enviada a prisión, pues su popularidad ha caído estrepitosamente. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso hace 2 meses y convocó a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero, en los que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, corre el riesgo de perder la mayoría absoluta que tenía desde 2016.
6:22. El gobierno central chino está dirigiendo su ira hacia Estados Unidos Tras la aplastante victoria de los candidatos y partidos pro democracia en las elecciones locales de Hong Kong el fin de semana,
el Ministerio de Relaciones Exteriores de China convocó al embajador estadounidense en Pekín, Terry Branstad, para advertirle que Washington debería dejar de interferir en los asuntos internos de China, según el ministerio.
Un alto funcionario de la Cancillería China dijo que cualquier intento de desestabilizar Hong Kong y socavar su estabilidad y prosperidad nunca tendrá éxito.
Pekín también criticó al Congreso por la reciente aprobación de un proyecto de ley para apoyar a los manifestantes en Hong Kong. Todavía no está claro si el presidente Donald Trump la firmará.
En Albania, rescatistas utilizaron excavadoras para buscar sobrevivientes atrapados en edificios de apartamentos derrumbados después de un poderoso terremoto antes del amanecer que mató al menos a 8 personas e hirió a más de 300.
El sismo de magnitud 6.4 se sintió en los Balcanes del Sur temprano y fue seguido por múltiples réplicas.
En Bosnia, entre tanto, otro temblor con una magnitud preliminar de 5.4 sacudió a Sarajevo. No ha habido informes inmediatos de víctimas o daños en ese terremoto.
Grecia y Kosovo prometieron ayudar con los rescatistas y el primer ministro de Albania agradeció a los países que ofrecieron su apoyo.
Y 3 aderezos de diamantes del siglo XVIII de un valor incalculable fueron robados el lunes en un museo de Dresde, en el este de Alemania. Franz Press amplía.
La pérdida de un tesoro de valor incalculable en Alemania. 3 aderezos de diamantes y rubíes del siglo XVIII fueron robados la mañana de lunes del Museo La Cúpula Verde, que cuenta con unas 4.000 piezas. La dirección del museo habló de un perjuicio de valor incalculable que no se podía evaluar en cifras, ya que las piezas formaban parte del patrimonio cultural mundial. Por su notoriedad, las joyas difícilmente podrían ser objeto de una transacción de mercado, por lo que no se descarta que los ladrones quieran tallarlas para reciclarlas con otra forma. Al menos 2 delincuentes lograron entrar por una pequeña rendija abierta en una ventana, según informes de la policía. Poco antes del robo, un incendio destruyó un transformador eléctrico cercano, afectando el sistema de alarmas, pero los investigadores rechazaron establecer alguna relación por el momento.
Para nosotros los habitantes de Dresde, esto es bastante, bastante terrible. La idea de que todo esto sucedió, porque todos tenemos una relación bastante cercana con el Svina, con los tesoros artísticos que están ahí. Estamos agradecidos de que esto exista y por el hecho de que la Cúpula Verde y todas esas instalaciones han sido restauradas tan hermosamente de nuevo. Y nos duele que algo así haya sucedido ahora.
Construido en el siglo XVI, el museo es conocido por contener una de las más importantes colecciones de joyas antiguas de Europa.
Dos empresarios de Londres han creado una pelota para hacer música, que según dicen es como una caja de ritmos metida en una pelota. Vamos a conocer los detalles con Natalie Salas Guaitero.
Según el co-creador Pasquale Tótaro, Oddball se conecta a un teléfono inteligente a través de Bluetooth para crear sonidos a través de altavoces o auriculares.
Oddball is simply a ball.
Oddball es simplemente una pelota que cuando la rebotas, cuando la manejas, cuando la atrapas, puede hacer ritmos, puede hacer música con ella.
Dentro de la pelota hay sensores de movimiento que detectan cuando la pelota rebota y qué tan fuerte. Los usuarios acceden a la aplicación Oddball para asignar sonidos a la pelota desde la biblioteca de la aplicación. El co-creador de Oddball, Nathan Webb, dice que también puede grabar sus propios sonidos usando su teléfono y cambiar el tono.
No todo el mundo se siente cómodo tocando un instrumento. No todo el mundo aprende a tocar la batería, a tocar el sintetizador, por lo que queríamos que el ritmo fuera lo más accesible posible para la mayor cantidad de personas posible. Y eso es lo que hace Oddball.
La aplicación permite a los usuarios un estilo libre en las canciones existentes y grabar circuitos de ritmos. También pueden agregar sonidos adicionales a los circuitos ya guardados para construir pistas. En 2018 recaudaron más de $218,000 en el sitio web de crowdfunding Kickstarter. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
A las 6:27 ha llegado el momento de los deportes. Hoy tenemos en esta sección a Rafael García Toledo. Rafa.
La NBA está envuelta en serias discusiones con la Asociación de Jugadores y socios de transmisiones sobre cambios radicales al calendario de la liga que incluiría un replanteamiento de los cuatro finalistas de la conferencia, un torneo de 30 equipos durante la temporada y un juego de play-in en la postemporada. Esos escenarios incluirían una reducción de los juegos de temporada regular a un mínimo de 78 partidos. Las conversaciones andan en progreso, con miras a una votación en abril para presentar algunas o quizás todas las propuestas de cara a la temporada de aniversario 75 de la NBA en 2021 al 2022. La NBA todavía tiene mucho trabajo que hacer para coordinar con las constituyentes sobre las innumerables implicaciones que involucran los cambios propuestos. El replanteamiento de los equipos de los semifinales, basado en ganados y perdidos durante la fase regular, le podría brindar a la NBA una final que incluiría a los mejores dos equipos. WNBA, el basquetbol femenino, llega clasificando a sus equipos en los playoffs sin importar la conferencia por varias temporadas. La liga está trabajando para asegurarse que la pérdida de ingresos para los equipos y jugadores debido a una temporada regular acortada cubra los gastos inicialmente con ganancias financieras importantes a largo plazo. Para el torneo dentro de la temporada, la NBA piensa en 30 equipos participando, comenzando con una fase de grupos divisional de juegos de temporada regular ya establecido. Esos juegos serían parte del calendario de temporada regular. 6 ganadores divisionales, basados en marcas de local y visitante en la fase de grupos, y los próximos 2 equipos con las mejores marcas avanzarían a una ronda de eliminación a un juego, según las fuentes. Esos equipos competirían parcialmente en cuartos de final, semifinales y finales. La propuesta para el play-in es 2 torneos de 4 equipos, con los clasificados 7, 8, 9 y 10 de cada conferencia. El séptimo sembrado recibiría el octavo y el ganador se llevaría el séptimo lugar. El noveno recibiría al décimo, con el ganador avanzando a enfrentar al perdedor del juego 7 contra el 8 por el último puesto en la postemporada. Y el corredor veterano de los Buffalo Bills, Frank Gore, continúa fortaleciendo su argumento para ingresar al Salón de la Fama. Este domingo por la tarde, Gore escaló el tercer lugar de todos los tiempos en yardas terrestres, superando al legendario Barry Sanders, quien terminó su carrera con 15.269 yardas. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31. Tenemos ya, o comenzamos, la última media hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Varias damas de blanco fueron detenidas el domingo, otras fueron multadas y un reducido grupo pudo llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos. Hablando de damas de blanco, la salud de una de ellas, Xiomara Cruz Miranda, sigue deteriorándose mientras recibe poca atención médica por parte del personal de su área en el municipio de Guanabacoa. Clara Isnaga, hija de Xiomara, explicó a Radio Martí que la activista se niega a ser internada en un hospital y agradece al exilio cubano por enviar a su madre las medicinas necesarias para su tratamiento.
Ella se mantiene con la fiebre y con el dolor en todo el cuerpo, en el estómago, y ahora va a salir una bola en la parte de atrás de la espalda. Después de un mes de haberle dado alta para la casa vinieron el miércoles pasado. Vino la doctora del consultorio, vino la subdirector de higiene y epidemiología, a dejarme unas órdenes para unos análisis que teníamos que hacernos toda la familia. Quedaron en que me iban a dejar los vacíos para hacernos un escudo. Todos nosotros no han venido más. Hoy es lunes y estamos esperando y todavía no han venido. Nosotros pensamos llevarla a un hospital, pero ella se niega. Dice que allá en el hospital ella no va a salir con vida y que ella estuvo 7 meses en un hospital y que no vieron con lo que ella tenía. Entonces es lo que dice mi mamá, que aquí no me han hecho los análisis. Si tú te imaginas un hospital que tengo que estar en las manos de ellos directamente, por lo menos yo estoy con mi familia. Ella tiene miedo también, porque cuando ella estuvo ingresada en la Cubadonga, ella se quedó dormida por la madrugada. Entonces yo a un enfermero que le iba a introducir una jeringuilla en el suero, algún medicamento. Entonces ella se despertó en ese momento, reclamó y ay, el enfermero no se lo puso. Ella come, pero un poquitico, y no come todos los días. Me siento desesperada, no sé qué hacer ya con la situación de mi mamá. Y gracias a los hermanos del exilio, es que mi mamá pudo continuar con su tratamiento. La verdad, estoy muy agradecida.
Después de su condena en el 2018 a 1 año y 4 meses por supuesto delito de amenaza, Cruz Miranda fue llevado a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad de la piel que ha derivado en su estado actual.
Mientras tanto, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial denunció en un comunicado las arbitrariedades que comete el régimen cubano en contra de las mujeres opositoras.
En la nota de prensa, la organización reconoce que en la isla se han adoptado normas con el fin de proteger los derechos de las mujeres.
Sin embargo, ven con preocupación la espiral de violencia practicada por agentes del Estado contra a mujeres activistas que buscan mecanismos para enfrentar la violencia de género.
En el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró ayer, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial enumera tácticas de hostigamiento, detenciones arbitrarias, operativos policiales, control de la movilidad, criminalización, violencia psicológica e intimidación, todas usadas por el Estado cubano contra las mujeres activistas.
Por otra parte, en la ciudad de Tampa se pidió por la liberación de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y se condenó al régimen de La Habana. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Jorge Rodríguez, organizador de la manifestación, de Luis Enrique Ferrer, portavoz de UNPACO en el exterior, y de Adolfo Fernández Sainz, de la Fundación Cubano-Americana.
A ritmo de una conocida tonada, más de 500 personas se dieron cita en una importante intercepción de la ciudad. Jorge Rodríguez, un exiliado cubano de profesión paramédico, fue uno de los convocantes junto al portavoz de UNPACO, Luis Enrique Ferrer.
Fue completamente un éxito. Quería darle las gracias a todos los que participaron y demostrarle a nuestros cubanos en la isla y a todos los cubanos que unidos nosotros somos invencibles.
Que las nuevas generaciones de cubanos que hemos tenido un baño de juventud hoy aquí están comprometidos con el cambio y con la libertad del pueblo cubano.
Los manifestantes secundaron actos similares que se han venido escenificando en Miami.
Sí se puede. Gracias a todos los que participaron. Esta no va a ser ni la primera ni la última.
Adolfo Fernández, compañero de Ferrer de la causa de los 75, en 2003 viajó desde Miami.
Jóvenes, sobre todo, otros activistas estaban sorprendidos de la cantidad de gente que acudió y del entusiasmo. Decían, ¿dónde estaban esta gente que no sabíamos que existían?
Muy pronto, el próximo fin de semana, van a convocar en la ciudad de Orlando, van a convocar otra manifestación. Principalmente los cubanos y los puertorriqueños están en esta ciudad, los puertorriqueños en solidaridad y respaldo a la causa de la libertad del pueblo cubano.
Los que se quedaron en Cuba, José Daniel entre ellos, decidieron quedarse allí. Y esto para mí representa un compromiso muy grande con ellos, de apoyarlos, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance por ayudarlos y porque triunfen en su esfuerzo.
Entre tanto, el senador republicano Marco Rubio afirma en su cuenta de Twitter que el régimen de Castro Díaz Canel puede tratar de vender a la comunidad internacional que Cuba ha tomado pasos hacia la democracia.
Dice el legislador floridano que la realidad de la isla es la misma. Siguen violando los derechos humanos de sus ciudadanos, reprimiendo a sus opositores y a la prensa libre.
Rubio ha hecho su comentario al retuitear un artículo del diario Las Américas firmado desde La Habana por el periodista independiente Iván García sobre los intentos del régimen de silenciar el descontento a golpe de decretos.
Y la organización Cubalex, que tiene su sede en Colombia, Estados Unidos, está invitando a grupos de la sociedad civil radicados en Cuba a matricular en un curso sobre documentación y reporte de violaciones de derechos humanos. Larixa Diversen, abogada y directora de Cubalex, explica por qué están convocando este curso.
Para nosotros es fundamental la formación de las organizaciones a la sociedad civil porque no se está generando información suficiente para los organismos internacionales de derechos humanos. Y nosotros queremos que las organizaciones participen en el proceso de supervisión de las obligaciones internacionales del Estado cubano. Para eso se necesita tener el conocimiento, porque no puedes participar en algo que tú no conoces. Y nosotros queremos proveer ese conocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y ayudarlos a enseñarlos qué tipo de información es la que se recopila para presentar a estos organismos. Hay que entender cuáles son los mecanismos que hay, qué instituciones, por ejemplo, del sistema internacional son las que reciben denuncias individuales. Ahora mismo la mayoría de las denuncias se hacen en Facebook. Eso jamás va a llegar a un organismo internacional. Y si los organismos internacionales no reciben información sobre lo que está pasando en el país, no se van a pronunciar.
Los interesados deberán enviar sus datos de contacto, o sea, el nombre, apellidos y correo electrónico, y lo deben hacer a la siguiente dirección electrónica: ldiversent, terminado en T, @cubalex.org.
Y en la Cuba interna, transportistas privados están asumiendo el traslado de pasajeros en el interior de la isla ante el déficit de ómnibus estatales. Tomás Cardoso tiene la información.
Bicitaxis, camiones privados, coches de tracción animal y mototaxis son los medios de transporte disponibles en municipios de la isla ante la falta del transporte estatal. En Mayarí, en la provincia de Holguín, los coches son el medio de transporte por excelencia y para el resto del municipio se utilizan camiones privados. Reporte del periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Aquí el transporte urbano es por coche y algunos bicitaxis, pero es muy caro. Hay muchos lugares que están completamente incomunicados. El servicio aquí de ómnibus no existe.
Desde Camagüey, el también comunicador Ricardo Fernández Isaguirre informa que los transportistas privados además son hostigados y multados excesivamente por los inspectores.
El esfuerzo de los particulares, los coches de caballo, es lo que está resolviendo el problema del transporte dentro de la ciudad. El transporte intermunicipal es por camiones. Casi no hay guaguas funcionando dentro de los municipios a la provincia de Camagüey.
En la capital de Santi Espíritus no hay servicio de ómnibus después de las 7 de la noche y las mototaxis privadas son la alternativa, comenta el activista Adriano Castañeda.
A partir de las 7 de la noche no hay servicio alguno, desaparecen y los mototaxis entonces suplen. Intermunicipal no ha habido ningún cambio.
Y en Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, el traslado a La Habana es solamente en camiones y el gobierno fracasó con el experimento de las cooperativas en el sector, asegura el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Estamos montando sentados en una tabla o en un hierro en camiones dando brincos y con un nivel alto de inseguridad. De nada han servido las propuestas ciudadanas que durante años se han hecho de cooperativización del transporte público de pasajeros.
La empresa de ómnibus nacionales informó que se restablecerían otras 43 rutas nacionales, alcanzando 345 la cifra del total de viajes diarios, aunque todavía nos llegan a las 419 salidas que realizaban antes del inicio de la crisis coyuntural. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en un comunicado, la aerolínea colombiana Avianca anunció que ha suspendido de manera definitiva los vuelos directos a que opera desde y hacia Cuba a partir del próximo 15 de enero para evitar conflictos con las disposiciones del embargo de Estados Unidos contra el régimen de la isla.
La nota añade que los pasajeros afectados serán contactados por Avianca para ofrecerles alternativas de protección de acuerdo con las regulaciones vigentes.
La compañía admitió que sus vuelos desde y hacia el territorio cubano podrían haber infringido involuntariamente las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante el periodo posterior a un proceso de integración con la aerolínea TACA, en el cual hubo participación de capital estadounidense.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41 minutos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos está protegiendo por el momento los registros financieros del presidente Donald Trump de las inquisiciones de la Cámara de Representantes, liderado por el opositor Partido Demócrata.
Ayer en la noche los jueces anunciaron que aplazarán su decisión en torno a ese asunto para darle tiempo a Trump a que presente una apelación. Trump tiene hasta el 5 de diciembre para presentarla.
La decisión de los jueces sugiere que hay una buena posibilidad de que acepten la apelación de Trump en su disputa con el Comité de Supervisión de la Cámara, pero no lo garantiza.
Por otro lado, Europol, la agencia anticrimen de la Unión Europea, dijo ayer que una purga masiva de cuentas del Estado Islámico en la aplicación de mensajería Telegram, la plataforma principal utilizada por el grupo, había resultado en una seria interrupción de su distribución de propaganda en línea.
A pesar de la interrupción en curso, el Estado Islámico ha podido lanzar un puñado de nuevas declaraciones, pero su visibilidad y alcance se han reducido significativamente como resultado de la represión en curso.
En otras noticias, un organismo de defensa de derechos humanos denuncia ejecuciones sumarias en Nicaragua. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Nicaragua, detallando que de enero a octubre de 2019 han monitoreado 31 asesinatos, todos ocurridos en la zona norte del país, territorios que formaron parte del llamado Corredor de la Contra durante la Guerra Civil de los 80. La presidenta del centro, Vilma Núñez, manifestó.
Nosotros tenemos información directa, más o menos de 31, allí se recogen en el informe, y entonces hay una valoración y una estimación de las pruebas y de las evidencias de que no se trata de delincuentes en común.
Este es el décimo informe del Organismo Defensor de Derechos Humanos y el tercero de carácter bimestral desde abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y de grupos armados contra las protestas civiles, y también reportó golpizas grupales, robos, amenazas y abuso de autoridad de parte de la policía. Por su parte, el diputado sandinista Wilfredo Navarro desestimó el informe, asegurando que el Centro de Derechos Humanos no posee personería jurídica.
Es un grupo de opositores que inventan cualquier cosa. La Vilma Núñez, no existe, no tiene personería jurídica. Entonces, nosotros no tomamos en cuenta los disparates que dice la Vilma Núñez. Y tiene 300 de vida.
El informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reporta 139 personas detenidas en los últimos dos meses por participar en las protestas civiles. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un abogado boliviano insiste en que va a presentar una denuncia contra la hija de Evo Morales por enriquecimiento ilícito. Evo amenaza con juicio contra el abogado Eduardo León. Jorge Orellana amplía.
El abogado Eduardo León afirmó que presentará una denuncia contra Evalís Morales, la hija del expresidente Evo Morales, por enriquecimiento ilícito. La acción legal comenzará esta semana y León pide que la fiscalía ordene la aprehensión de la hija de Evo Morales.
Evalís Morales, juntamente con la señora Gabriela Zapata y el señor Evo Morales Jaime. Por eso es que el día de hoy estamos presentando la denuncia en contra de la señora Evalís Morales para que pueda ella ser aprehendida en el momento por los graves hechos de enriquecimiento ilícito que ha tenido en este caso y el tráfico de influencias que ha hecho entre una empresa y su padre.
Ahora, ¿qué pruebas hay de esto?
Hay audios, hay videos, hay principalmente audios, hay mensajes.
Entre tanto, el expresidente boliviano Evo Morales, que se encuentra en México, en un mensaje de su cuenta de Twitter señaló que da un plazo de 48 horas al abogado Eduardo León para presentar las pruebas contra Evalís por la infame acusación de enriquecimiento ilícito. Caso contrario, asumiremos la defensa legal por la dignidad de la familia, dijo Morales. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 6:46 tenemos de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez creo que tiene detalles acerca de un nuevo frente frío por la zona del Golfo. ¿Se va a sentir algo aquí o vamos a seguir con este tiempo invernal de mentirita?
Eso quiere decir que aquí continuaremos con buen tiempo, Rafael, con ese frente el sábado en el noroeste del Golfo, aquí. magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana. Efectivamente, Rafael, con una onda polar muy abierta sobre los estados de la costa del Golfo, las condiciones de buen tiempo se mantendrán sobre nuestra región en lo que resta de la semana, por cuanto no será hasta la noche del sábado en que un nuevo frente frío haga su aparición en el noroeste del Golfo. Así que a disfrutar del buen tiempo, incluyendo el Día de Acción de Gracias, por supuesto. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, escasa la probabilidad de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, o oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La dictadura castrista, que a lo largo del tiempo ha hecho de la injusticia su arma favorita en el ejercicio del poder, continúa cebándose en José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y un elemental sentido de la solidaridad y el agradecimiento nos obliga a todos los cubanos a mantener vigente su caso, de manera que al abuso no se sume la impunidad total para sus verdugos ni el olvido de los que sabemos que la lucha de este patriota cubano es por los derechos de todos nosotros, sus compatriotas. Ayer, en las últimas noticias que pude escuchar, se daba cuenta de la preocupación de sus familiares, que se incrementa por día, ya que desde el pasado jueves, ocasión en que pudo visitarlo en la cárcel de Aguadores el señor arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, no habían sabido más de él. La esposa de José Daniel, Nelva Ismaraiz Ortega, dijo que conversó con el prelado católico y este le informó que su esposo dejó la huelga de hambre que mantuvo durante algunos días, pero que se ve muy delgado. Igualmente, Monseñor Dionisio dijo a Nelva que el líder opositor permanece semidesnudo en una celda llena de mosquitos, celda que es muy húmeda y muy fría, todo lo cual aumenta las posibilidades de que contraiga allí alguna enfermedad. Nelva añadió que a su esposo le dicen frecuentemente que será enjuiciado pronto y sancionado, y que lo amenazan con no permitirle más visitas de sus familiares. Mientras tanto, los voceros de la dictadura se esfuerzan en tratar de desmentir las denuncias que sobre la situación de Ferrer están siendo formuladas en diversas partes del mundo, lo cual ha provocado que Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, haya expresado que si las denuncias fueran falsas, el régimen no debería tener inconveniente en permitir que esa organización de derechos humanos pueda ir a Cuba a observar el juicio contra el destacado opositor cuando esto se produzca. Es necesario mantener vivas las denuncias para que los castristas no puedan consumar sus planes contra quienes se lo oponen. No podemos callar ante tanta infamia. Y de igual manera, hay que felicitar por su entereza a los familiares del prisionero, así como al arzobispo García Ibáñez por su atención al caso. Fe y adelante.
Frozen 2 recauda más de 350 millones de dólares. Algo inaudito, pero bueno, concebible. Y Elton John va a dar un concierto el año que viene aquí en Miami. Se va a presentar en el American Airlines Arena. Así que los detalles con Alejandro Escalona.
Frozen 2 ha recaudado algo más de 130 millones de dólares en sus primeros días de proyección previo al fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias que se celebra el jueves en Estados Unidos. En el exterior, la aventura animada generó 223 millones de dólares para un inicio a escala mundial de 350 millones de dólares. Ford versus Ferrari, también de Disney, se ubicó en segundo lugar recaudando 16 millones de dólares, 57 en total hasta la fecha en Estados Unidos. It's a beautiful day in this neighborhood. A Beautiful Day in the Neighborhood de Sony está en tercer lugar con 13 millones y medio de dólares. Tom Hanks interpreta a Fred Rogers en esta película biográfica que narra la amistad de la vida real entre el querido personaje de televisión y el periodista Tom Junot, interpretado por Matthew Rhys.
And it seems to me you live your life like a candle in the wind.
Elton John recientemente añadió varias fechas a la etapa 2020 de su Farewell Tour o gira de conciertos de despedida, comenzando el 28 de marzo en Toronto, Ontario, y finalizando el 8 de julio en Kansas City, Missouri. El artista de 72 años tocará el 30 de mayo en el American Airlines Arena de Miami. A principios de mes falleció uno de los fotógrafos de los Beatles, Robert Freeman, quien ayudó a definir la imagen de la banda británica con algunas de las portadas más icónicas de sus álbumes. Freeman fotografió la portada en blanco y negro del álbum de 1963, With the Beatles, con los rostros de los cuatro integrantes parcialmente sombreados. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 6:52, ya casi en el cierre, llegan los deportes con Rafa García Toledo.
El club Al Hilal de Arabia Saudita derrotó 2-0 al Urawa Red de Japón en la Liga de Campeones de Asia, con lo cual consiguió su pase al Mundial de Clubes, acompañando al Flamengo de Brasil, que se quedó con la Copa Libertadores de la Conmebol. Flamengo y el Al Hilal completaron la lista de los 7 equipos participantes en el llamado Mundialito, a celebrarse en Qatar del 11 al 21 de diciembre, encabezada por Liverpool, campeón de la Champions League. Además de Monterrey, actual monarca de la CONCACAF, Esperance de Túnez, que es de Túnez, en representación de la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, así como Gienegre Sport de Nueva Caledonia, como embajador de la Confederación de Fútbol de Oceanía, o FC, y el equipo Al Saad de Qatar, quien clasificó a este torneo por ser anfitrión. Con los equipos definidos, Rayados deberá esperar al vencedor del partido entre Al Saad y Gienegre Sport para debutar el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Doha. Y los equipos que participan en el Mundialito, que va a ser en Qatar, del 11 al 21 de diciembre, son para la UEFA, la Unión de Asociación Europea de Fútbol, el Liverpool FC. Por la Conmebol, en Confederación Sudamericana de Fútbol, el Flamengo de Brasil. Por la CONCACAF, Confederación de Fútbol, la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe, Rayados de Monterrey, de México. Por la AFC, Confederación Asiática de Fútbol, Al Hilal de Saudi Arabia. Por la CAF, Confederación Africana de Fútbol, el Túnez de Túnez. Y por la OFC, la Confederación de Fútbol de Oceanía, Gienegre Sport NSL, el anfitrión Al Saad SC de Qatar. Y Wataru Watmisaka, el primer jugador de ascendencia japonesa en jugar en la liga, que fue la predecesora de la NBA, murió a los 95 años. El Departamento de Atletismo de la Universidad de Utah dijo en un comunicado de prensa el jueves que Misaka murió el miércoles en el Salt Lake City y creció en Ogden, Utah. Nos entristece saber el fallecimiento de Watmisaka, dijo el director de atletismo Mark Harlan. Era parte de los equipos de Utah que ganaron campeonatos nacionales en la década de 1940, pero Watt era más grande que el juego de baloncesto, abriendo caminos en lugares a los que nadie de su descendencia había ido antes. Era un hombre muy amable y considerado y será extrañado por muchos. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fanáticos de Utah, quienes lamentan su fallecimiento. Y hasta aquí los deportes.
A las 6:56, reseña en titulares de las principales noticias.
Las autoridades de la cárcel de Aguadores impiden a la familia de José Daniel Ferrer visitarlo en prisión.
Preparan habeas corpus por la libertad del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
La salud de Xiomara Cruz Miranda está muy deteriorada.
Periodista independiente denuncia que la seguridad del Estado le impide salir de su casa. Cantantes e intelectuales cubanas se solidarizan con su situación.
El turismo procedente de Estados Unidos hacia Cuba casi ha desaparecido, afirma publicación especializada.
Expulsan de Colombia a 59 venezolanos acusados de ocasionar actos vandálicos durante las protestas.
Juan Guaidó convocó a nuevas protestas en Venezuela.
Exigen a Naciones Unidas que investigue asesinatos de indígenas en el sur venezolano.
La Corte Suprema bloquea entrega de documentos financieros de Trump al Congreso.
Entre tanto, el Comité de Inteligencia de la Cámara prepara informe del juicio político que los demócratas quieren hacerle al presidente Trump y quieren presentarlo ante el Comité de Asuntos Judiciales.
Consejo Permanente de la OEA recibió informe sobre la situación política y social en Nicaragua.
El gobierno de El Salvador espera la llegada de diplomáticos designados por el presidente encargado venezolano Juan Guaidó.
Liberada la líder opositora peruana Keiko Fujimori.
El periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro regresa a Nicaragua para reclamar sus empresas confiscadas.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teddy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Y ahora, pues, levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.